no hay semana en la cual no me consulten sobre Bitcoin en particular, que es la que más ruido ha hecho, pero en general sobre las criptomonedas o cryptocurrencies, ¿verdad? Que son una nueva clase de activos en términos prácticos. Es decir, cuando uno lo mira técnicamente, es otra cosa que uno podría comprar. Al igual que bonos, acciones, y cada una de las diferentes alternativas de inversión que existen, bueno, el Bitcoin o las monedas digitales son otro activo que uno puede comprar.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo se utiliza?
Bueno, básicamente conseguir, hay brokers a cada rato. De hecho, cuando uno pone Bitcoin en Google, aparecen 500 formas de operarlo, ¿tá? Y son formas, algunas más fáciles, otras más complejas, pero bueno, se puede construir. En general, a través de los bancos, yo he intentado a través de cuentas bancarias en bancos importantes y demás, y todos te dicen no operamos. ¿Tá? Entonces, de alguna forma hay que buscar otros mecanismos alternativos, pero hay varios brokers, varios intermediarios que efectivamente sí te dan la posibilidad o de comprar bitcoins, y en la medida que de que siga avanzando esto, y bueno, en algún momento el sistema financiero dirá, bueno, vamos arriba, vamos a ponerlo como un activo más, y simplemente se pondrá en las mismas condiciones que cualquier bono, cualquier acción o cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Julio, ¿por qué hay tanta publicidad, digamos? ¿O por qué tanta gente habla de Bitcoin? Especialmente este año se dio una particularidad, y vamos a probar los números. Si yo en diciembre del año pasado compré Bitcoins, compré, por ejemplo, $10,000 en Bitcoins, ¿sabes cuánta plata tengo hoy?
Sí.
80,000. Bien, se multiplicó prácticamente por 8 en 11 meses, en menos de 11 meses. Bien, eso básicamente ha llamado muchísimo la atención, porque además si uno tira un poquito más para atrás la ecuación, la multiplicación es mucho más. Entonces, la situación es de una suba muy, muy significativa en un periodo muy corto de tiempo, porque no es lo razonable que haya un 800% de rentabilidad en un año, en algo que tampoco es que es una empresa que descubrió la cura para el cáncer o alguna cosa que consigue algo muy disruptivo, ¿verdad? Es simplemente otra forma de acumular riqueza, si se quiere, ¿verdad? Esto simplemente para diferenciarlo de... La semana pasada hablábamos del peso electrónico, del IPESO, ¿verdad? El IPESO en realidad es el mismo peso uruguayo, el mismo que tenemos en cada uno de nosotros en nuestra billetera, pero en un formato diferente, en un formato electrónico, pero con el mismo respaldo del Banco Central, la misma confiabilidad desde el punto de vista del valor de la moneda que el peso uruguayo, digamos, físico, o el que tenemos en nuestra cuenta corriente, digamos, o en nuestra caja de ahorro, que nos depositaron el sueldo, lo que sea, vale lo mismo. Esto es una moneda, o una moneda digital, que no tiene un banco central detrás. Tiene un sistema que es lo que lo respalda en términos de seguridad, en términos de que no haya, digamos, que no se pueda duplicar o que no haya falsificación de monedas. Hay un sistema que parece estar bastante blindado, ¿verdad? Pero de todos modos, no hay alguien atrás que os diga, bueno, todo sale mal, ahí está el culpable.
Sí, para el ¿bien? Uruguayo, que es bastante conservador en las inversiones, puede ser algo extraño todavía.
No, es que, a ver, a mí me trae mucho la memoria, y de hecho a todos los que estamos en esto y tenemos algún tipo de cana, si se quiere, me recuerda mucho lo que pasó a fines de los 90 con la burbuja.com, ¿verdad? Es decir, durante el año 97, 98, 99, 2000... diría que por ese plazo, en el año 2000 el índice Nasdaq había alcanzado su máximo histórico, y a partir de ahí, de marzo del año 2000, empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al 20% de lo que valía antes. ¿Bien? Y para volver a tener el mismo valor que había tenido en marzo del año 2000, ¿sabes hasta cuándo tuvimos que llegar?
Sí.
Junio del año 2015. Es decir, más de 15 años costó. Pasó para llegar al mismo lugar donde estaba en el año 2000. A mí personalmente, y eso es una de las cosas que le digo a cada una de las personas que me llaman, yo creo que hay una enorme burbuja. Una enorme burbuja que lo que pasa es que no sé cuándo va a explotar. Si va a explotar ahora que la acción, que el Bitcoin vale 8.000 y pico, o si va a explotar dentro de 6 meses cuando valga 43.000. Entonces, a ver, si vos entraste en 8 y la vendés en 40, hiciste una fortuna, igual. Entonces, de alguna forma, no se sabe cuándo, pero esto tiene toda la todo el formato de una burbuja. Y las burbujas tienen un solo camino, explotar. Bien, entonces, entre que es algo que... A ver, los activos tienen un valor en función de la capacidad de generación que tienen. Es decir, yo digo, bueno, la empresa tal tiene un valor, bueno, yo puedo analizar cómo le va a ir a tal empresa, proyectar los resultados que va a tener, proyectar el dividendo que va a ir pagando y en función de eso establecer que vale tanto o cuánto. Con este tipo de activos, que no van a pagar absolutamente nada durante muchísimo tiempo o nunca, ¿verdad? Es muy difícil establecer un valor. Y el único valor posible es la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay, lo que ha habido en este caso es un exceso de demanda, es decir, mucha gente está queriendo comprar y hay una oferta limitada. Más allá de que todos hablamos de Bitcoin, en realidad hay decenas, si no cientos, de monedas diferentes, y todas han tenido evoluciones dispares, es decir, no todas han evolucionado igual. Hay falta de regulación al día de hoy, probablemente en algún momento haya algún tipo de regulación, se ha permitido esto, bueno, enorme cantidad de cosas que en principio no están del todo bien, o no están bien directamente, pero bueno, pasando el tiempo cada vez más hay más control, más regulación, y al final se establecerá como efectivamente una clase de activos más y tendrá que haber una oferta y una demanda adecuada para que los precios sean de equilibrio, porque lo que ha pasado es excesiva demanda que lo que hizo fue hacer esta suba, a mi juicio, desmesurada en el precio del Bitcoin, que es el más conocido, ¿verdad? Pero de alguna forma... lo que yo espero en algún momento, que de vuelta lo vengo diciendo desde que valía 3.500, o sea, ya duplicó su valor o más que duplicó su valor desde que yo lo vengo diciendo. Así que no sería, a mí no me extrañaría, porque las burbujas uno las ve crecer y un día revientan. Bien, y hasta dónde, pero el proceso de digamos, para tener una referencia, el proceso de destrucción del Nasdaq, allá fue entre el año 2000 y casi fines del 2002, es decir, duró más de dos años y medio prácticamente, el punto máximo versus el punto mínimo. Y en el medio tuvo varias idas y venidas, de hecho, recuerdo uno muy claro, fue el 11 de septiembre, es decir, después de eso vino la compra patriota, que hizo subir todo muchísimo, y que después volvió a caer porque había problemas sustanciales de base que hacía que no valiera. Las cosas valen por lo que son capaces de generar. Y un activo de este tipo, que es como podría ser el dólar, podría ser el oro, podría ser cualquier cosa, ¿por qué, si nosotros viéramos que el oro empieza a subir así desmesuradamente y vale 10 veces más, en algún momento decís, pará, no, ya no puede ser más? Y acá... en algún momento va a pasar eso mismo y va a empezar un retroceso que sincerará eventualmente el mercado y llevará a un precio razonable en función de sus cualidades, de sus cosas, las cosas positivas que tiene y de los riesgos que tiene. Porque se habla de reserva y todo, no puede ser un activo de reserva algo que tiene este tipo de comportamiento, este tipo de volatilidad. Sí. Es decir, las reservas, o sea, pensemos en términos del Banco Central. El Banco Central Uruguayo tiene un montón de reservas. Esas reservas se compran activos, por supuesto, pero se compran activos que den tranquilidad, no que den este tipo de volatilidades y de movimientos, porque en realidad termina siendo una reserva que está jugando fuerte. No se compra en general acciones, no se compra. En general son activos de bajísimo riesgo para justamente no tener sorpresas y tener efectivamente las reservas. Entonces, moneda de reserva, el Bitcoin por ahora no lo va a hacer, sí. O no lo debería hacer. Entonces,
Julio, una pregunta. ¿Dónde se tributa? ¿Cómo se tributa esto? ¿Dónde se pagan impuestos?
Bueno, no, eso básicamente corresponde a cada... Los impuestos, esto vale para todos los activos. Dependen de dónde sea uno, de dónde tribute uno como persona. Si yo soy uruguayo y tengo que tributar por una utilidad en un activo, tengo que ver la normativa uruguaya. Si yo soy argentino, en Argentina, y la normativa de cada país es la que establece, y hay que ver qué tipo de comportamiento tiene. Porque, a ver, si yo, supongamos que compré $10,000 y el dólar se va a 74 pesos, yo gané un montón de pesos. ¿Cuánto pago de impuestos? Nada. Si soy una persona física, no pago nada. Yo tenía $1,000 y ahora tengo $10,000, ahora tengo $10,000. No gané nada, listo, gané en pesos. Pero entonces, en realidad, depende cuál sea el tratamiento que cada país le dé y dónde lo coloquen como pero eso depende de la normativa y de las regulaciones locales de cada país, ¿verdad? Es un activo más. Es igual que una casa, igual que oro, que acciones de una empresa o que bonos. Es un activo más, llamémosle de esa forma. Y por tanto, la fase tributaria depende de dónde uno deba tributar, uh-huh. Y de cuál sea el tratamiento que se le dé a los resultados que uno tiene, al alza o a la baja, digamos. Porque tampoco te devuelve nada si el dólar pasa de 32 a 20, como pasó en algún momento. Es decir, yo así perdí un montón de peso, marché preso, lo lamento. A nivel de empresa sí, porque hay valorizaciones de cosas que hay que hacer, pero en general, a nivel de los particulares y demás, no importa. No es relevante.
Bien,
¿está bien?
Muy bien, Julio, quedó claro el tema de los bitcoins y...
Bueno, espero tenerlo yo más claro ahora después de esta charla que vamos a dar. Bien. Porque en realidad es algo que me interesa primero entender, porque la verdad que hay cosas que no
te
cierran. A mí no me cierran. Entonces, no digo que no que sean una... Digamos, no quiero usar juicios fuertes.
Sí, sí.
Pero bueno, quiero por lo menos primero lograr entenderlo de por qué razón, si hay alguna razón para que efectivamente haya una suba desmesurada al alza permanente. Me da la sensación de que no, pero bueno, hay que escuchar y aprender de los que más saben. Y a eso intentamos